la siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Merkel recibió a Alberto Fernández y dijo que Alemania analizará cómo ayudar a la Argentina. Dieron una conferencia conjunta antes de la cena que compartirán en Berlín. Sabemos que su país no tiene una situación económica fácil, dijo la canciller. Detuvieron a un sospechoso por el crimen del cajero del Banco Nación. La policía bonaerense lo arrestó el domingo en la localidad de González Catán. Había sido herido por un cómplice. Por orden del juez federal de Morón, Néstor Barral, agentes de la policía bonaerense detuvieron el domingo a un sospechoso de haber participado del asalto a la sucursal del Banco Nación en Isidro Casanova, en el que los ladrones mataron al cajero Germán Chávez. El detenido tiene 48 años y una herida por un balazo que le habría dado sin querer uno de los cómplices al momento de forcejear con el cajero. Durante la fuga, un policía de civil los intentó neutralizar a los tiros, pero no les acertó. Agentes de la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina y de la Delegación Departamental de Investigaciones de la Matanza de la Policía Bonaerense realizaron el operativo en La Matanza. Los investigadores ahora irán detrás del resto de la banda que el viernes asaltó la sucursal del Banco Nación en Isidro Casanova y mató al cajero Germán Chávez durante los primeros instantes del robo de $1,000,000 y $25,000. Tras varias horas de tensión, aterrizó con éxito el avión que tuvo en vilo a Madrid. La aeronave, con 130 pasajeros, sobrevoló la capital española durante varias horas, luego de perder una rueda y tener fallas en un motor. La impresionante maniobra del piloto de Air Canada para aterrizar de emergencia en Barajas salvó a 130 pasajeros tras sobrevolar Madrid durante varias horas para quemar combustible. La nave había perdido una rueda y presentaba fallas en un motor. La aeronave, un Boeing 767, había despegado del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Barajas con destino a Toronto cuando comenzó a presentar problemas técnicos. En ese momento, la aerolínea solicitó espacio para aterrizar de emergencia en la misma terminal desde la que había partido. El mensaje del piloto para tranquilizar a los pasajeros: la aeronave en la que viajaban 130 pasajeros había perdido una de las ruedas. El comandante pidió calma y paciencia. Está todo bajo control, advertía el piloto de vuelo de Air Canada luego que lograra aterrizar con éxito en el Aeropuerto Internacional Barajas Adolfo Suárez, Madrid, España. Es que la aeronave, que transportaba 130 pasajeros, había perdido una de sus ruedas, razón por la que tuvo que emprender el regreso a la media hora de haber partido. Ante eso, debía aterrizar, pero no sin antes quemar combustible. Sin embargo, para calmar a todos, el comandante envió un mensaje donde informó la situación estaba bajo control. Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Tuvimos un inconveniente con el combustible, así que vamos a continuar circulando por el aire para gastarlo y estar más ligeros al momento del aterrizaje. Está bajo control. Este avión tiene el tren de aterrizaje en la parte de atrás, 8 ruedas de cada lado y en la parte delantera también. Solo hemos perdido una, así que nos quedan todas las demás. no habrá problemas para aterrizar, se lo escuchó decir al piloto en la grabación. Acusaron a Pampita de tener un matrimonio arreglado con Roberto García Moritán. El periodista Ángel de Brito no dudó en salir a defenderla y contó un detalle para tranquilizar a sus fans. Uno de los escándalos del verano se desató cuando Mariana Bray contó en LAM, el 13, que Pampita y Roberto García Moritán se habían peleado a los gritos en su auto en la puerta de una farmacia en Punta del Este. Además de tratar a la panelista de mentirosa, Pampita apuntó contra todas las angelitas. Enojada, afirmó que harían cualquier cosa por tener un minuto de fama. También se mostró molesta con Ángel de Brito, a quien le mandó un largo mensaje por WhatsApp que él leyó al aire. ¿Qué fue lo que más le molestó a la conductora? Que esta no sería la primera vez que le hacen comer un garrón. Bastante daño me hicieron en tu programa en el pasado, le escribió al conductor y aclaró que detesta la mentira. A pesar de los roces, ahora Ángel de Brito se mostró conciliador. Otro rumor que tiene a Pampita como protagonista empezó a sonar. Su casamiento con Roberto está arreglado. A través de las historias de Instagram, un usuario quiso saber si el matrimonio de la conductora y del empresario es mentira. Tajante, Ángel aclaró, para nada, me dijo Pampita que está súper feliz. Además, mencionó el usuario de su colega para que le llegara la notificación y estuviera al tanto de su respuesta. Jorge Lanata volvió a la radio, su editorial marcado por su salud, el lenguaje inclusivo y la política. El programa lo hizo desde su casa, ya que no está del todo recuperado. Y el periodista contó cómo fueron sus últimos 4 meses. Luego de 4 meses de ausencia, La Nata volvió a ponerse al frente de La Nata Sin Filtro, el ciclo que encabeza en Radio Mitre desde las 10. Si bien todavía se encuentra en la última etapa de su recuperación y transmitió desde la casa, se lo escuchó enérgico y con ganas de retomar el mando del programa. 4 meses es mucho tiempo, dijo. No leí libros, no miré series en Netflix, recién el último mes empecé a mirar tele, clavado en TN, pero estuve, como dice mi hija Bárbara, en punto de vista de bebé, mirando para arriba todo el tiempo para poder recuperarme, dijo en un breve editorial al comienzo, en el que se dedicó a hacer comentarios personales. Uno de los rugbyers detenidos grabó la golpiza a Fernando Báez Sosa, que originó el crimen en Villa Gesell. El registro del ataque estaba en el celular de uno de los imputados. Burlando, abogado de la familia de la víctima, le dijo a TN que hay infinidad de testimonio fílmico. Ataque de un patovica en Balcarce, le pegó una trompada a un hombre a la salida de un boliche y lo dejó en grave estado. La víctima fue operada ya que el golpe le provocó fractura de cráneo con hematoma interno. El agresor quedó detenido. Brutal golpiza a un rugbyer en Don Torcuato, quiso defender a una amiga y le pegaron entre 15 personas. Fue en una fiesta, quedó inconsciente y tirado en la mitad de la calle. El gobierno extendió el plazo para canjear el bono dual 2020 y posponer pagos por 100.000 millones de pesos. El Ministerio de Economía anunció que dará un día más a los inversores para que decidan participar. El 13 de febrero vence el título que el Ejecutivo quiere cambiar por instrumentos a 2021. Bajó el dólar. Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. ¿Cómo cotizan el Blue y el Oficial el lunes 3 de febrero? El dólar blue se vendió este lunes a 78 pesos, 25 centavos más arriba que en el cierre del viernes. Con una mayor demanda, el mayorista tuvo un aumento este lunes de 12 centavos y reafirmó así su tendencia al alza de las últimas semanas. La divisa minorista cerró en 63,05, según el promedio de entidades que elabora el Banco Central. El dólar bolsa, la operatoria para adquirir divisas mediante la compraventa de bonos y acciones, se operó a 83,59. El contado con liqui, la variante para sacar las divisas del país, también registró una caída en su precio y volvió a niveles de 84,20, tras haber tocado un pico de 86,20 el viernes. El ministro de Economía, Martín Guzmán, busca cerrar este martes un canje de bonos en pesos para posponer pagos del título dual 2020 que le permitía a los tenedores acceder al pago de capital en moneda local o en divisa. La oferta de renegociación incluye extender plazos y contiene quitas de capital. Si el gobierno abona ese título en tiempo y forma, la semana próxima analistas creen que podría haber más presión sobre las cotizaciones alternativas del dólar. El Banco Central interviene con ventas en el mercado mayorista para contener la suba de la divisa. Este lunes colocó posturas en 60,47, 12 centavos por encima de las del viernes. Así, la entidad que preside Miguel Pelle buscó amortiguar el aumento en la cotización. Los plazos fijos UVA precancelables ya están vigentes. ¿Cómo funcionan? Para quien mantenga la inversión por 3 meses, los bancos deben garantizar una tasa levemente superior a la inflación acumulada. Pero pueden desarmarse a partir de los 30 días con un rendimiento menor. A un joven en Córdoba le explotó el celular mientras dormía, dijo: me desperté en llamas. Esto se lo habíamos contado en la última edición de nuestro panorama. Veamos ahora por qué un celular puede explotar y cómo evitarlo. Casos recientes, uno de ellos ocurrido este fin de semana en nuestro país, encienden las alertas respecto a fallas que pueden presentar las baterías de los teléfonos y que generan un alto riesgo para los usuarios. Fallas en los smartphones y malos hábitos de uso pueden provocar que estos exploten y en ocasiones ardan en llamas. En rigor, el componente que provoca el estallido es la batería. Se trata de un desperfecto que no solo afecta a los celulares, sino a cualquier dispositivo con ese elemento recargable, entre ellos tablets y computadoras. El pasado fin de semana conocimos el caso de Catril Gómez, un joven de 22 años que reside en La Falda, en la provincia de Córdoba, que sufrió quemaduras en su cuerpo a causa de la explosión de un celular. Me desperté en llamas, relató. Según contamos, se quedó dormido con el smartphone en la mano mientras el mismo se cargaba. Su hermana, que lo asistió, contó que se le había pegado el líquido de la batería de litio. Reportes de esa especie son frecuentes y en ocasiones más graves que el de Catriel. En octubre del año pasado, una nena de 14 años en Kazajistán murió a causa del estallido de su celular, que estaba debajo de su almohada mientras dormía. Las pericias determinaron que el móvil se sobrecalentó durante el proceso de recarga. ¿Por qué explotan y arden los celulares? Para comenzar, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los smartphones usan baterías de ion de litio, un material que es inflamable. En tanto, el sobrecalentamiento es una de las principales causas de una posible explosión. Eso puede ocurrir por una sobreexigencia del equipo, por usarlo en sitios muy calurosos y especialmente durante la recarga. Los ciclos de carga en ocasiones pueden dañar la batería, además de golpes y caídas del teléfono. Como se verá, a veces las fallas responden a problemas en la fabricación de los dispositivos y sus baterías. Las recomendaciones para tener en cuenta: cuando advertís que el celular está muy caliente, lo mejor es dejar que descanse, apagar la pantalla, dejarlo en un lugar fresco y esperar que consiga una temperatura normal. Lo ideal es que no operen por encima de los 40 grados. Es fundamental cargarlo con el componente adecuado. Los cargadores que no son originales pueden ocasionar fallas en las baterías, entre ellas el sobrecalentamiento. Si bien muchos teléfonos cuentan con un sistema que frena la recarga cuando el proceso se completa, es decir, cuando llega al 100%, es conveniente no dejar el cargador conectado durante muchas horas. Además de evitar el sobrecalentamiento, ayudarás a que el componente tenga una mayor vida útil. De hecho, se aconseja cargarlo hasta el 80% de la capacidad, tal como se ha contado oportunamente, con muchos tips sobre las baterías. Por otra parte, si lo cargas durante la noche, es recomendable hacerlo en un toma eléctrico lejano a la cama. También hay que tener en cuenta no usar el smartphone mientras está enchufado. Si notas que la batería se sobrecalienta frecuentemente o si presenta modificaciones evidentes a simple vista, es bueno llevar el equipo para revisión. Cabe señalar que a veces las fallas de la batería responden a errores en la fabricación de las mismas y en ese caso no se trata de malos hábitos de uso. En 2017 fue famoso el caso del Galaxy Note 7 de Samsung, que el fabricante debió retirar del mercado por los numerosos reportes de explosiones e incluso incendios. El picado de los Messi, Leo le tira centros a Mateo, Thiago ataja y Ciro se derrumba en plena cancha. En las últimas horas se viralizó un video del crack argentino jugando al fútbol con sus tres hijos. Sampaoli está sin trabajo y rechazó la propuesta de la selección de Venezuela. Tenía todo acordado, incluso la parte económica, pero a último momento dio marcha atrás. Nicole Neumann denunció a Fabián Cubero porque no cumplió con el régimen de visitas de sus hijas. Preocupada, la panelista se acercó a la comisaría y aseguró que hubo impedimento de contacto con sus tres nenas. El gesto de Claudia Villafañe con dos de los hijos de Diego Maradona. Se mostró conciliadora y sorprendió al contar lo que hace para que reine la paz con su ex. El ambicioso plan de Facebook para ganar plata con el mensajero. La compañía descartó la inclusión de publicidades que iba a implementarse este año. La clave, los pagos móviles. Francisco llamó a los padres de Fernando Báez Sosa para solidarizarse por el crimen de su hijo. ¿Qué les dijo el Papa Francisco a los padres de Fernando Báez Sosa? Graciela contó que no se esperaba el llamado del sumo pontífice y dijo que la reconfortó muchísimo. La promesa de una segunda comunicación también quedó en claro. En medio del dolor que atraviesa Graciela por el asesinato de su hijo Fernando, el domingo pasado por la noche recibió un llamado inesperado que le llevó algo de paz. El Papa Francisco se comunicó con ella y su marido para solidarizarse por la pérdida. Fue un día bendecido para nosotros. Nos emocionamos mucho, destacó la mujer. No lo esperábamos, dijo Graciela. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando sonó el celular de su marido Silvino. Al atender, una voz entrecortada del otro lado del teléfono le dijo que era nada más y nada menos que el sumo pontífice, que había conseguido el contacto a través del Colegio Católico Marianista, donde Fernando cursó la secundaria. Pese al dolor, la mujer, que es creyente, expresó que las palabras del Papa la reconfortaron muchísimo. Nos dijo que él estaba presente con nosotros, nos pidió disculpas, pero nos dijo que está muy cerca y que nos va a acompañar siempre, contó respecto a la comunicación y les prometió volver a llamarlos muy pronto. El pedido de justicia por Fernando llegó a las canchas del fútbol argentino. En varios estadios, amigos y familiares del joven asesinado a la salida de un boliche marcharon con una bandera, donde se ve el rostro del chico, un cartel muy grande que dice "Justicia por Fernando, asesinado en Gesell". Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Alberto Fernández, ante los empresarios alemanes en Berlín, dijo: "Somos un paciente en terapia intensiva". El mandatario les contó a los hombres de negocios que recibió un país que duplicó la inflación y el déficit llevó la deuda a niveles récord durante la gestión Macri. El presidente Alberto Fernández dialogó en forma abierta y clara con empresarios alemanes con inversiones en la Argentina, a quienes les explicó sus planes para sacar al país de la crisis financiera. La reunión tuvo lugar en plena gira en busca de respaldo para renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados. "Somos un paciente en terapia intensiva", dijo el mandatario a la decena de empresarios que lo acompañó en el desayuno que tuvo lugar en el Hotel Regents de Berlín. Se trató de la primera actividad del presidente en una jornada intensa que culminará más tarde con un encuentro con la canciller alemana Angela Merkel. Alberto Fernández en Alemania. Volkswagen anunció el inicio de su producción de un SUV en Argentina. Son unidades de preserie que saldrán de la planta bonaerense de Pacheco. El modelo estará a la venta en marzo de 2021. Toto Salvio quedó impresionado por la cantidad de hinchas que llevó Boca a Córdoba. El equipo de Miguel Ángel Russo superó a Talleres con la tribuna visitante colmada de simpatizantes del Xeneize. Marcelo Gallardo está obligado a cambiar a 5 fechas del final de la Superliga, lo que dejó la victoria por 2-0 ante Central Córdoba en el Monumental. El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tendrá toda la semana para definir si cambia el sistema táctico por la expulsión del zaguero Paulo Díaz en la victoria de ayer frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2-0 en el Estadio Monumental. El director técnico, que había encontrado la línea de tres en el fondo con el paraguayo Robert Rojas, Lucas Martínez Cuarta y el propio Díaz, deberá ahora mover las piezas con el posible ingreso de Javier Pinola, lo que puede modificar también el sistema de juego. Pablo Lunati fulminó a Néstor Pitana por su actuación en River Central Córdoba. El exárbitro, hincha furioso del millonario, cuestionó el arbitraje. "Ni yo ni el mundo del fútbol se come que seas mundialista", disparó. El gobierno presentó vuelta al cole los precios cuidados escolares, 10 útiles a 500 pesos. Se podrán conseguir en las principales cadenas de supermercados y librerías. También incluye vestimenta. Cristina Kirchner denunció que el gobierno de Mauricio Macri impulsó una feroz persecución en contra de ella y su familia. Hizo presentaciones ante la justicia y la AFIP a partir de una causa fiscal. Dijo que fue víctima de grupos de tareas que operaron en la AFI, UIF, OA, entre otras. La conmovedora imagen de dos bomberos que jugaron con un nene tras un choque. No hubo heridos de gravedad. En medio del caos, los hombres se ocuparon de tranquilizar a un nene. En la tarde del sábado se produjo un choque en cadena en la ruta 74 a la altura de General Madariaga. Pero ante el caos y el shock del accidente, hubo una imagen que recorrió las redes y enterneció a los usuarios. Dos bomberos y un nene jugando al costado del camino. Rodeados de restos de chasis a la altura del kilómetro 39 de la ruta de la costa atlántica, la intención de los hombres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Madariaga fue tranquilizar al pequeño. Hemos aplicado contención psicológica, la cual es un delicado procedimiento con el objetivo de tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional o estado de shock, explicaron en su cuenta de Instagram, @bomberosmadariaga. Las fotos se tomaron luego del accidente y fueron difundidas a través de la red social. Se lo apartó de la situación de estrés con un juego y atrapando su atención. Y el método funcionó, ya que en las fotos se ve a los bomberos jugando con una pelota con el chiquito. La línea C de Subte volvió a funcionar tras dos semanas. El servicio, que utilizan 190.000 pasajeros por día, había sido suspendido para hacerle obras de mejoras. ISIS reivindicó el ataque en Londres. El autor, abatido por la policía, era un joven de 20 años que había estado en la cárcel hasta la semana pasada por otro ataque terrorista. BAFTA 2020. La película 1917 arrasó con los premios británicos. El film bélico de Sam Mendes se llevó 7 galardones, incluyendo los de mejor director y película. Justo Germán Bermúdez, el glorioso olvidado del combate de San Lorenzo. Era el segundo al mando en la batalla de la que este 3 de febrero se cumplen 207 años. Un héroe al que pocos recuerdan. El combate de San Lorenzo es un hito fundacional de nuestra historia, no por jerarquía estratégica, sino porque fue la única batalla peleada por San Martín en territorio nacional y por el valiente accionar del sargento Cabral para salvar a su jefe, inmortalizado por las palabras que no pronunció, tal cual pasaron a la historia. Sin embargo, olvidamos la muerte de Justo Germán Bermúdez, el segundo al mando durante el combate, un hombre destinado a ocupar un sitial de honor junto a Necochea, Olazábal, Olavarría y Suárez, truncado por su muerte precoz. El combate de San Lorenzo es parte del relato fundacional de la historia argentina, más por su valor simbólico que por sus logros estratégicos. Este episodio tiene todos los ingredientes para crear un relato patriótico que genera orgullo nacional gracias al coraje, el desprendimiento de sus actores y la gallardía de sus partícipes. La imagen de San Martín conduciendo la carga a la cabeza de sus soldados, poniendo en riesgo su vida, que es salvada por la determinación de sus subordinados, quienes rescatan a su jefe de una muerte segura, es inspiradora. La marcha que nos enseñaron en nuestra infancia introyecta el valor de los actores como una muestra del arrojo propio de los guerreros de la independencia. ¿Cómo viven el príncipe Harry y Meghan Markle en Canadá tras la renuncia a la familia real británica? Los duques de Sussex, junto a su hijo Archie, ya están instalados en una casa de la isla de Vancouver.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.